siempre contigo.
Joe Biden es juramentado como el presidente 46 de los Estados Unidos, haciendo un llamado a la unidad y a la paz. El presidente saliente Donald Trump, ausente de la ceremonia de transmisión de mando, viaja a la Florida, pero antes advierte que regresará de algún modo. Los cubanos en la isla esperan que el nuevo gobierno en Estados Unidos sirva para escribir un nuevo capítulo y genere mejores relaciones entre ambos países. La activista Omara Ruiz Urquiola advierte que tiene planeado viajar a los Estados Unidos el viernes y que no se quedará con los brazos cruzados si buscan impedírselo. Crecen las dificultades en Cuba para enfrentar la delicada situación con el coronavirus. Y entra en vigencia la ley de cadena perpetua en Nicaragua. Los diputados avanzan en reformas al Código Penal.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz, desde el estudio A en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 26 kilómetros por hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho hoy un llamamiento a los estadounidenses a superar las divisiones al asegurar que, en su primer discurso tras la juramentación, que sin unidad no hay paz. Biden prometió que sería honesto con la nación a medida que enfrenta las dificultades. Resaltó que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. El político demócrata pidió a los compatriotas que no votaron por él que le dieran una oportunidad y dijo que será un presidente para todos los estadounidenses. Biden insistió a todo el pueblo a empezar de cero y a mostrar respeto unos a los otros. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra, enfatizó el nuevo presidente. Asimismo, destacó que la democracia ha prevalecido y que el país necesitará estar unido para alcanzar todas las metas. Biden dijo que la historia de la nación no depende de ninguno de sus presidentes, sino de su pueblo. Y es que Joe Biden más temprano se ha convertido, poco después de las 11:30 de la mañana, como el presidente número 46 de los Estados Unidos de América. En su discurso de juramentación, Biden resaltó que la democracia ha prevalecido. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En su primer discurso como presidente, Joe Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que superen sus divisiones, declarando que sin unidad no hay paz. Biden juró como presidente de Estados Unidos este miércoles y le dijo a un país profundamente dividido, afectado por una economía maltrecha y una pandemia de coronavirus que ha matado a más de 400,000 estadounidenses, que la democracia ha prevalecido.
America has been tested anew, and America has risen to the challenge.
Él dice que Estados Unidos ha sido probado nuevamente y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Dice que hoy se celebra el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Dice que la democracia ha prevalecido. Hablando en el frente oeste del Capitolio, poco después de ser juramentado como presidente número 46 de la nación, Biden prometió que sería honesto con el país mientras continúa enfrentando dificultades, diciendo que los líderes tienen la obligación de defender la verdad y derrotar las mentiras. Asimismo, dijo que toda su alma está en eso, en unir a Estados Unidos, y pidió a los estadounidenses que se unieran a él en la causa. El nuevo presidente dijo que la unidad puede parecerle a algunos una fantasía tonta en estos días, pero añadió que con unidad el país puede hacer grandes cosas. Biden, de 78 años, se convirtió en el presidente de Estados Unidos de mayor edad en la historia en una ceremonia reducida en Washington, que fue despojada en gran medida de su pompa y circunstancia habituales debido tanto al coronavirus como a las preocupaciones de seguridad después del asalto al Capitolio el 6 de enero por partidarios del presidente saliente Donald Trump. La compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica e India, se convirtió en la primera persona negra, la primera mujer y la primera estadounidense de origen asiático en ocupar el cargo de vicepresidenta después de que prestara juramento ante la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, la primera latina jueza en la Corte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Donald Trump aseguró que ser presidente de Estados Unidos ha sido el honor de su vida antes de viajar hacia su club de golf en Mar-a-Lago, en la Florida, después de abandonar la Casa Blanca, poco antes de la ceremonia de investidura de su sucesor Joe Biden.
Donald Trump volvió a Florida. El ahora expresidente de Estados Unidos arribó el miércoles a su residencia al sureste del país tras dejar la Casa Blanca, poco antes de la ceremonia de investidura de su sucesor Joe Biden. Trump rompió el protocolo como presidente saliente al ausentarse de la inauguración del nuevo mandato, algo inédito en los últimos 150 años. Antes de volar por última vez en el Air Force One, el republicano se despidió de su equipo, familia y un puñado de seguidores que lo acompañaron en la base Andrews a las afueras de Washington. Quiero decirles que son increíbles personas, este es un gran, gran país. Ha sido mi más grande honor y privilegio haber sido su presidente. En Florida, cientos de simpatizantes acompañaron el recorrido en carretera de Trump desde West Palm Beach hasta su club de golf en Mar-a-Lago. El presidente Trump ha hecho más por nuestro país y por la gente que cualquier otro presidente que he conocido. Es un hombre maravilloso y hoy estoy aquí para verlo partir y que sea mi última oportunidad de verlo como presidente. Hasta la próxima ocasión.
Until the next time.
Trump sí cumplió con la tradición de dejarle una carta a Biden en la oficina oval. El magnate sigue sin reconocer su derrota, asegurando sin pruebas que le robaron la reelección. Y nunca felicitó a Biden por su victoria. Trump advirtió que su movimiento volverá de alguna forma, avivando los rumores sobre una posible nueva candidatura en 2024.
Por su parte, Kamala Harris, compañera de fórmula de Joe Biden, juró este miércoles también como vicepresidente y se convirtió en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca en la historia de Estados Unidos. Harris, de 56 años, fue juramentada por la magistrada Sonia Sotomayor, la primera jueza latina de la Corte Suprema, minutos antes de que Biden asumiera la presidencia frente al titular del máximo tribunal, John Roberts. Su antecesor, Mike Pence, estaba presente como máximo representante de la administración saliente ante la ausencia de Donald Trump, quien viajó horas antes a la Florida. La nueva vicepresidenta acudió acompañada de su esposo. La primera Biblia sobre la que juró Harris perteneció a una amiga de la familia, Regina Shelton, y la segunda fue propiedad del fallecido juez Thurgood Marshall, que fue el primer afroamericano que formó parte del Tribunal Supremo y es uno de los grandes referentes de la vicepresidenta ya en ejercicio. Y en el día de la investidura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, los cubanos esperan que el nuevo capítulo genere mejores relaciones con los Estados Unidos, luego de un periodo de importantes enfrentamientos con el expresidente Donald Trump, quien intensificó las sanciones contra la isla comunista.
Pienso que sí, que con Joe Biden las relaciones puedan mejorar como cuando el mandato de Obama. Creo que va a haber una apertura y que, bueno, vamos a estar más cerca los cubanos de los norteamericanos. Que no tienen culpa de los presidentes que tienen, ¿no? Por supuesto.
Bueno, esperemos que siga la política del presidente Barack Obama, porque, bueno, Trump fue bastante malo en su tiempo como gobernante de esa potencia y esperamos que, bueno, las relaciones entre nosotros sean las mejores.
No restringir las remesas, los viajes de aquí, que la gente invierta aquí, eso es lo normal. Puede que ocurra y si ocurre. Bienvenido para nuestro pueblo, porque vamos a tener un respiro.
Son las 6:09, 26 grados de temperatura en Guantánamo, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros. En noticias de Cuba, la activista Omara Ruiz Urquiola, quien tiene planeado trasladarse a los Estados Unidos el viernes, ha advertido en su cuenta de Facebook a la seguridad del Estado en Cuba, que si intentan impedir su salida del país, no se quedará con los brazos cruzados. Ruiz Urquiola, paciente de cáncer, habló con Radio Martí sobre los motivos de su viaje.
Voy a Miami.
Tengo cita con mi médico allá. Necesito evaluar mi estado de salud. Básicamente buscando ver cómo está mi organismo, cómo están mis parámetros todos. Ha sido mucho el estrés al que he estado sometida. El abuso de la dictadura ha sido sostenido. El haberme sometido a este estrés, evidentemente, puede conducir a daños en mi estado de salud. Y necesito evaluarme. Veremos qué pasa.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada por sus ideas políticas en 2019 de su posición como profesora en el Instituto Superior de Diseño, luego de su participación en la protesta que llevaron a cabo varios activistas y artistas en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja el pasado mes de noviembre. Ha sido sometida frecuentemente a vigilancia policial. Y el preso político Pablo Moya de la A comunicó a sus familiares que no recibe atención médica ni los medicamentos que necesita para la hipertensión y la cardiopatía que padece en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Su hijo, Daineris Moya, dijo a Radio Martí que en una llamada telefónica su padre le comentó que es trasladado a una celda de aislamiento para aparentar ante el resto de los presos que ha llevado a un centro de salud.
Hace 2 días recibí una llamada desde la prisión de Boniato, donde mi padre me expuso la situación en la que se encuentra. Bueno, le está subiendo la tensión arterial en reiteradas ocasiones. Los presos que se encuentran ahí, los presos comunes, tocan candados y los guardias del penal los sacan, pero no para el hospital de dicha prisión, sino para una celda de aislamiento, donde lo tienen alrededor de 12, 20 horas y luego lo llevan nuevamente para su destacamento. En estos momentos se encuentra en el destacamento 6, fue trasladado desde del 2 para el 6, por la razón que él está haciendo activismo allí dentro. Se le fue confiscado o robado alguna de sus pertenencias, por ejemplo, como libros, documentos. Él me dice que lo sacan de ahí para que los presos ahí piensen de que está siendo trasladado para el hospital, pero no, negativo. Lo encierran en una celda aislada y luego es trasladado nuevamente para ese destacamento donde se encuentra ahora en este momento. Él le intentó eso hace mucho tiempo, pero bueno, ahora con esta situación se ha agravado un poco más la situación. Él está medicado, ya lo he dicho otras veces, con un medicamento que se llama verapamil, que se utiliza para arritmias cardíacas que padece él, y en la prisión no tiene acceso a este medicamento o simplemente le dicen que no hay.
Moya de la integrante de la UMPACU fue arrestado en septiembre de 2020 en La Habana por reclamar pacíficamente el cese de la represión y el abastecimiento en tiendas estatales. Día después fue deportado hacia Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente llevado a prisión por un supuesto delito de evasión de impuestos. Antes de su encarcelamiento, Moya de la A, de 65 años, denunció en varias ocasiones que debido a su activismo no aparecen los documentos que acreditan sus años de trabajo como marino mercante y cuenta provista necesarios para su retiro. Y siguen las dificultades en Cuba para enfrentar la delicada situación por la pandemia del coronavirus. Tomás Cardoso informa.
En medio del rebrote de COVID-19 en Cuba, se intensifica el faltante de alimentos, mientras que las personas continúan haciendo colas, hay demoras con las pruebas PCR y fallas en la campaña de prevención, informan residentes en varias zonas del territorio nacional. En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró nos dice que hay problemas con las pesquisas y no se está vendiendo el pan liberado.
En Arroyo de Naranjo ya la situación está bastante complicada. En prácticamente todos los barrios hay focos, las personas con síntomas para la casa esperar a que te le haga el PCR y el PCR demora, y es por eso que creo yo que se ha complicado más la situación epidemiológica acá en el municipio.
Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, Dayani Salazar reporta que allí se han detectado casos y vendieron un poquito de arroz y las colas fueron monumentales.
Todas estas personas bajo agua tuvieron que mantenerse en la cola porque si no, ellos saben que no van a tener que comer. Tenemos un gran problema con las colas. Se pasan hasta 3 y 4 días.
Ciego de Ávila, que ya había sufrido un rebrote en octubre pasado, tiene casos nuevamente, cuenta el visitaxista José Carlos Fernández.
La policía provincial aquí en Ciudad Ávila la tienen aislada totalmente por caso COVID-19. El gobierno municipal está cerrado también. Hay barrios que ya los están cerrando.
El pastor apostólico Alain Toledano señala que la situación es muy compleja en Santiago de Cuba.
Salí esta mañana con dinero en la mano. No hay una tienda abierta donde pueda encontrar algo de comer para mi familia. No hay nada. Ni en las tiendas en dólares tú encuentras lo que anda buscando.
Guantánamo tiene la tasa de incidencia más alta del país. Y el comunicador Anderlai Guerra Blanco informa que los viajes procedentes de Estados Unidos y Haití fueron la causa de la entrada del virus en el territorio.
hubieron muchas violaciones, incluso hasta de salud pública, con estas personas que llegaban, se le hacía el PCR tarde y las personas salían a la calle y resultó que la pandemia ganó terreno.
Y en el municipio de Vanes, provincia de Holguín, se reportan casos asociados a una enfermera del Policlínico Integral, César Fornés, que dio positiva y la institución sigue abierta. Comenta el activista William Tamayo.
Grave la situación epidemiológica en nuestro municipio de Vanes con el COVID-19. Los mercados estatales sin nada que ofertar. La gastronomía sin nada que ofertar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el reconocido artista y activista cubano del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo en su página de Facebook que al régimen castrista le queda poco tiempo y que seguirá luchando por una transición hacia la democracia en la isla. Roxana Romero tiene los detalles.
Luis Manuel Otero Alcántara se dirigió al mundo entero este pasado domingo para declarar a través de las redes sociales.
Dentro de dos años, dentro de un año, ya se acabó. Yo tengo la intuición de que va a ser este año y vamos a trabajar para que este año se acabe la dictadura, pero ni siquiera que se acabe la dictadura, se acabó para la transición hacia una democracia.
Otero Alcántara afirmó que la manera tan agresiva que está empleando el régimen, que incluye detenciones arbitrarias, bloqueos de señal de internet y teléfono, vigilancia con cámaras en las casas de opositores, etcétera, es porque las mismas autoridades saben que les queda poco tiempo.
Estamos caminando por las calles, nos damos cuenta de que eso que están haciendo es una locura y que se le está yendo por los pies. Matemáticamente el régimen se acabó. ¿Qué no acaban de ceder el poder? ¿Qué no dejan de perseguir a las familias de este país, a los opositores, a los activistas?
El artista independiente aseguró que seguirán luchando. Luis Manuel señaló que apuesta por el diálogo para lograr una transición libre hacia la democracia del país. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
A las 6:16 tenemos 22 grados en Santi Espíritu, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae en el panorama de la meteorología? Estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? Un nuevo frente frío débil se ha estado moviendo sobre la región central de Texas. Y en horas de esta noche llegará al sur del estado y gracias a una onda polar muy abierta, el frente frío se proyectará sobre el norte del Golfo de México el jueves, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias y chubascos, más frecuentes cerca de la costa norte. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán en la madrugada del jueves entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:18. Gracias por acompañarnos en Noticias de América Latina. Les contamos que la ley de cadena perpetua está entrando en vigencia en Nicaragua. Los diputados avanzan así en las reformas al Código Penal. Desde Managua hacemos contacto con Dariana Ocaña. Ya regresaremos con Daliana. Entre tanto, les contamos que el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, destacó la posición del presidente Joe Biden con relación a su país. Habló de Venezuela. Jorge Orellana tiene los detalles.
Estados Unidos revitalizará las alianzas para contrarrestar las amenazas planteadas por Rusia, Irán y Corea del Norte. Así lo dijo Anthony Blinken, elegido como secretario de Estado norteamericano por el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Blinken también reiteró la política estadounidense en contra de Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador, y confirmó que apoya seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país suramericano. La posición del nuevo gobierno estadounidense, encabezada en política exterior por el nominado Anthony Blinken, fue destacada por el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Becchio, quien dijo:
en la audiencia, la primera audiencia para el secretario Blinken, que encabezaría el Departamento de Estado, de ser confirmado, pues su posición fue muy clara en esta línea, donde hay un reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó y de la Asamblea del 2015 como la institucionalidad de Venezuela. Segundo, que condena la dictadura y dice que la solución pasa por una elección presidencial. Y también dice la necesidad de la ayuda humanitaria. Y agrega algo, necesitamos ejercer la presión necesaria con sanciones inteligentes y ajustar donde tengamos que ajustar. Y tenemos que tener una aproximación multilateral. Entonces ahí ya hay una política clara que resume estos cuatro puntos que te estoy diciendo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, aplaudió la decisión del presidente Donald Trump de otorgar la salida obligatoria diferida a venezolanos elegibles actualmente en los Estados Unidos. Una solución temporal para los venezolanos que no pueden regresar a su país natal por motivo de seguridad. La administración Trump ha dado un paso importante y muy necesario en ayuda a los ciudadanos venezolanos que residen en los Estados Unidos, subrayó el legislador cubano-americano. Rubio añadió que Venezuela seguirá siendo un país en crisis mientras el régimen de Nicolás Maduro continúe cometiendo actos de violencia contra su pueblo. Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y libertad para muchos, y ahora los venezolanos elegibles en los Estados Unidos recibirán un alivio migratorio temporal muy necesario gracias a la actual administración, concluyó el senador Rubio. Y un analista político colombiano a propósito considera que los acuerdos de paz en La Habana entre el gobierno de Colombia y las narcoguerrillas de las FARC solo han favorecido a la multiplicación de esas fuerzas. Pedro Corzo nos explica.
El analista político y ex precandidato presidencial colombiano, Rafael Nieto Loaiza, afirma que los acuerdos de paz de La Habana, suscritos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ha facilitado que el grupo narcoterrorista se divida en tres partes y que tanto el crimen como el narcotráfico en Colombia se hayan incrementado.
De manera que hoy tenemos unas FARC partidas en tres. Unos que están en principio dentro del proceso de paz, incluso con curules regaladas en el Congreso de la República. Otros que nunca se desmovilizaron y que continuaron sus actividades delictivas, que son las llamadas disidencias, y otros más que aparentemente habían dejado las armas, pero que hoy sabemos que no es así y que en todo caso ya retornaron de nuevo al monte, que son las llamadas reincidencias. El resultado de todo este ejercicio es que para el año 2019 teníamos una tasa de homicidios en Colombia que era mayor que la que se tenía antes de la firma del acuerdo de Santos con las FARC en el final del año 2016. Y por el otro lado, el narcotráfico, en lugar de disminuir, se ha disparado. Y no tengo la menor duda de que está íntimamente relacionado con un conjunto de incentivos perversos.
Los diálogos que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana desembocaron en la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 de noviembre del año 2016. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Las relaciones entre México y los Estados Unidos con un nuevo gobierno podrían atravesar momentos difíciles aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pronostica buena relación con Joe Biden. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
A pesar de que analistas anticipan una relación complicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema con Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La llegada del político demócrata a la Casa Blanca se da en momentos de un diferendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Hizo votos para que se concrete una reforma migratoria acompañada de un plan de desarrollo para México y Centroamérica.
Él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar.
La internacionalista Lila Abed consideró que será una relación completamente distinta a la que hasta ahora se dio con Donald Trump. Coincidencias habrá en temas como migración, pero diferencias en asuntos como los derechos laborales y políticas ambientales.
En cuestiones de migración, el presidente electo Joe Biden ha dicho que va a revertir toda la reforma migratoria que implementó Trump. Entonces, en ese aspecto, creo que Andrés Manuel López Obrador y Biden pueden trabajar de la mano.
Para Marta Gómez, una ciudadana dedicada al comercio, lo importante migrantes, que haya respeto para los migrantes mexicanos.
Ojalá que Biden regrese a la política de no persecución de migrantes, que trabaje con México para ordenar la frontera, más allá de un simple muro. Este presidente, la verdad, sí me da confianza.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado ideológico del saliente mandatario estadounidense Donald Trump, felicitó este miércoles al demócrata Joe Biden por su investidura en Estados Unidos y se dijo listo para trabajar con su administración. Para marcar esta fecha, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitándolo por su investidura y exponiendo mi visión de un excelente futuro para ambas naciones, expresó Bolsonaro en su cuenta oficial de Twitter. Bolsonaro, último presidente del grupo de potencias industrializadas y emergente del G20, en felicitar por su victoria electoral a Biden, se dijo empeñado y listo para trabajar con el nuevo mandatario por la prosperidad de nuestras naciones y el bienestar de nuestros ciudadanos. A su turno, el gobierno de Ecuador tiene altas expectativas en la administración Biden y en los planes de una fructífera relación bilateral. Desde Quito amplía Giselle Jacome.
Los sectores público y privado de Ecuador tienen la seguridad de continuar las relaciones comerciales con Estados Unidos en este periodo del presidente Joe Biden, pues en diciembre del 2020 se firmó el acuerdo de primera fase entre ambas naciones, que contempla la ayuda para las pequeñas empresas, entre otros puntos favorables. El analista Jorge Ortiz menciona.
Los Estados Unidos, insisto, es un país que tiene políticas de Estado, no tiene políticas de gobierno. Políticas que favorezcan el desarrollo económico y la apertura de su mercado, el más grande, el más rico, el más consumidor del mundo, con un gobierno demócrata. Es una cosa positiva.
Estados Unidos coopera con Ecuador en varias áreas, como la lucha contra el narcotráfico, en los sistemas de salud a través de la donación de equipos y el área económica facilitando créditos para la inversión en sectores de desarrollo social. El canciller Luis Gallegos señala.
Los Estados Unidos tiene un buen paquete de cooperación, es operante nuestro.
Hace pocos días se firmó un acuerdo entre la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y Ecuador por 3.500 millones de dólares para canjear deuda cara, como por ejemplo la que el país tiene con China, mediante la presentación de proyectos. Juan Sebastián Roldán, secretario general del gabinete, puntualizó.
Esperamos comenzar ya a entregar sus proyectos a principios de la próxima semana.
El presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Adam Buller, dijo que se ha informado al equipo de transición del presidente Joe Biden sobre este acuerdo y aseguró que se lo ve como un proyecto innovador. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El presidente de Chile, por su parte, el conservador Sebastián Piñera, dijo que el flamante mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, deberá sanar el alma de este país tras el clima y fortalecer la amistad cívica. Hoy Biden asume como el presidente 46 un gobierno que tendrá la misión de sanar el alma, impulsar el reencuentro y fortalecer la amistad, publicó Piñera en su cuenta de Twitter. El gobernante chileno, en el cargo desde marzo de 2018 y muy cuestionado por su gestión de la grave ola de protesta de 2019, añadió en el mismo mensaje que el compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos no reconoce fronteras. Y en otras noticias, según la entidad Artículo 19 de México, una organización de derechos humanos y por la defensa de la libertad de expresión, 82 periodistas han muerto en ese país debido al COVID-19. De abril de 2020 al día de hoy, tenemos conocimiento que 82 periodistas han muerto a causa del COVID-19, 73 hombres y 9 mujeres. Según la cuenta, esto ubica a México dentro de los 4 países con mayor número de decesos de periodistas a causa del virus. Los periodistas y trabajadores de medios de comunicación tienen un rol esencial, tanto para dar a conocer las medidas que las autoridades están tomando para enfrentar la pandemia, como para robustecer el debate público sobre la idoneidad de dichas medidas, acotó Artículo 19 de México. Y la ley de cadena perpetua entró en vigencia en Nicaragua y los diputados siguen avanzando en reformas al Código Penal. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La reforma constitucional que establece la cadena perpetua en Nicaragua entró en vigencia tan solo un día de haber sido aprobada a través de una segunda legislatura por la Asamblea Nacional y amenaza con cárcel de por vida a todo ciudadano que, dice textualmente, cometa crímenes de odio y atroces para la sociedad, incluyendo a los opositores, según confirmó el presidente Daniel Ortega durante un discurso que pronunció el 15 de septiembre de 2020. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política es ampliamente rechazada por la oposición y organismos de derechos humanos. El politólogo y opositor Félix Maradiaga expuso sus puntos de vista sobre el tema.
Es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho
en Nicaragua.
Sin embargo, los diputados sandinistas han defendido la iniciativa y sostienen que goza de un amplio apoyo dentro de la sociedad nicaragüense y en menos de 24 horas presentaron con trámite de urgencia la propuesta de reforma al Código Penal. La diputada sandinista Irma Dávila, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, dijo en sesión parlamentaria que las leyes promovidas por el gobierno sandinista promueven una cultura de paz.
Crímenes de odio, crímenes atroces, y eso no podemos permitirlo.
La nueva legislación vigente fue aprobada con 70 votos de los diputados sandinistas, que son una mayoría aplastante en el Congreso nicaragüense, mientras que con el trámite de urgencia para las reformas al Código Penal se evita que los cambios importantes en el sistema judicial de Nicaragua sean discutidos con organismos no gubernamentales, expertos en temas legales o asociaciones de abogados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricio Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 27 grados la temperatura allí, intervalos nubosos, viento soplando a 10 kilómetros. Con multas, decomisos y hasta encarcelamientos, el régimen de Cuba pretende controlar los desbocados precios de bienes y servicios que azotan a la isla. Yolanda Huerga informa.
La prensa oficial cubana alardea de la contienda que han emprendido las autoridades contra el sector privado para controlar los precios.
El gobierno nunca toma en cuenta lo que está ocurriendo realmente dentro del mercado. Y es que en la medida que el gobierno controla aún más la circulación de dólares americanos y euros, sucede que en el mercado informal, tanto los trabajadores por cuenta propia como el resto de la sociedad tienen que comprar dólares americanos y euros para acceder a ese mercado minorista. Entonces ocurre la inflación, que parece ya no tener fin.
Dijo el experto en emprendimiento Ángel Marcel Rodríguez Pita, quien ejerce el cuentapropismo con una licencia de tenedor de libros.
Alguien se va a encontrar con los sobrevivientes de distintas etapas y de distintos procesos. Emprendedores que realmente no son tales sobrevivientes, porque sencillamente los que se encuentran ahora, en su mayoría, se encuentran ligados a la FARC, a las familias militares, a la cúpula militar empresarial.
Funcionarios lamentan que la gente protege a los violadores.
Los contrapropistas tienen los precios más bajos que ellos. El Estado cubano ha levantado absolutas, a veces hasta 15 veces. Toda esa cosa es perjudicada del pueblo. Esto se monta en un teatro que entrevistan por la televisión a personas que esto está preparado. Todo está muy bueno, cosa que no es cierta.
Explotó Miriam Herrera, residente en Regla, La Habana. El economista Elías Amor indicó en su blog Cuba Economía que si en lugar de enfocarse, como dice Granma, en la lucha contra el favoritismo, el empleo de pesas sin certificar, el descontrol en los inventarios, entre otros agravios, el gobierno pone en marcha medidas para dimensionar la oferta productiva e incrementar la corriente de bienes y servicios producidos, el actual escenario puede cambiar. Si no, conforme pase el tiempo, todo irá peor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y crece el descontento con las medidas tomadas en Santiago de Cuba y Guantánamo para contener el avance del coronavirus. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Residentes en Santiago de Cuba continúan quejándose de las medidas que han tomado las autoridades locales para detener el avance de los contagios por coronavirus, provincia que reportó en el último parte del Ministerio de Salud Pública de Cuba 38 nuevos casos. Precisamente desde allí la activista Miraida Martín dijo a Radio Martín.
Públicamente
comunicaron de que iban a estar 3 días todos los centros cerrados y al final no cumplieron nada. Siguieron abriendo todos los centros de gastronomía, todo, y todo sigue igual. ¿Qué se gana con hacer un toque de queda a las 7 de la noche? El personal es en el día, que anda la gente buscando qué comer y viendo qué van a inventar para llevar a la mesa. Y siguen la cola y siguen todo. Eso mismo del toque de queda a las 7 de la noche no lo veo sentido y todo el mundo lo dice. No se le ve sentido a esa medida que dicen ellos.
En Santiago de Cuba, las escuelas permanecen cerradas, según nuestra entrevistada.
Y algunos círculos siguen funcionando para algunos padres que tienen que continuar en el trabajo.
Por otra parte, en Guantánamo, provincia con 124 nuevos casos, al cierre del día 18 de enero, las estrategias llevadas a cabo por el gobierno para aislar a los casos positivos son descalificadas, según opiniones llegadas a Radio Martí, una de ellas la del activista Niover García.
Están tomando la medida de que aíslan a la persona en su casa y eso no es efectivo, porque las personas no se quedan dentro de la casa porque el gobierno no lo controla, no va allí a decirle no puede salir, tiene que usar nasobuco y se viola. Incluso hay quejas de personas de que hay casos positivos en casa que no lo han llevado al hospital. Hay casos de contacto de positivo en su casa esperando porque le dan una prueba y no se la hacen. Y es todo el mundo en la casa ahí rozando con ese contacto de un caso positivo sin que le hagan prueba, sin que vayan. Es un desenchuche total que veo con respecto al coronavirus en esta última etapa de enero.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Ileana Hernández de Cibercuba, Esteban Rodríguez de ADN Cuba y Camila Acosta de Cubanet fueron los periodistas independientes más reprimidos en la isla en 2020, según un balance parcial emitido por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. De acuerdo con el informe, durante el año fueron reportadas 438 acciones que atentaban contra la libertad de prensa en Cuba, un 53% más con el año anterior, en el cual fueron reportados 287 casos. Entre las arbitrariedades más comunes, según el ICLEP, se cuentan las detenciones arbitrarias, que suman un total de 234, seguidas por 123 amenazas y agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos de poder estatal, 6 agresiones físicas y un periodista encarcelado, Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos. Según el ICLEP, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva alcanzara uno de los puntos más altos. Y cubanos interesados en capacitarse como funcionarios de prisiones, también llamados educadores penales, recibirán 6.600 pesos de salario mensual luego de un curso de 5 meses y medio, según plantea la oferta de empleo del Ministerio del Interior de Cuba. La noticia encendió polémica entre profesionales cubanos, quienes recuerdan que un médico, luego de 6 años de estudio, recibe un salario de 4.610 pesos. Sobre esto, el biólogo Óscar Casanella, que trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, dijo que en estos momentos hay un déficit general de trabajadores, en especial en ese sector, porque esas ofertas de empleo no son atractivas para la población. El opositor Guillermo Fariñas, máster de psicología, recordó que también entre las enfermeras y técnicos de la salud, quienes requieren de una fuerte especialización para poder trabajar, hay una gran disparidad con los salarios de otros sectores. Y la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola dijo que en los centros de educación superior los profesionales también han recibido un salario inferior a los policías, los agentes del MININT y los que trabajan en las prisiones. De otra parte, la revista colombiana Semana develó una supuesta conspiración de la Embajada de Cuba en Bogotá para ayudar a la izquierda a ganar las elecciones generales de 2022. El presidente de Colombia, Iván Duque, respondió que su gobierno bajo ninguna circunstancia permitirá la presencia de agentes extranjeros encubiertos. Ricardo Quintana informa.
No permitiremos que en nuestro país tengan presencia funcionarios que salgan de sus competencias reguladas por la Convención de Viena sobre las relaciones entre los estados.
Así daba a conocer el mandatario la determinación de su gobierno en apego a la Convención de Viena. De acuerdo a Semana, diplomáticos cubanos estarían llevando a cabo una estrategia de injerencia en Colombia usando como vínculos a organizaciones sociales amigas, programas de cooperación con autoridades locales y su financiamiento por medio del grupo grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, conocido por las siglas ELN. En un comunicado que reproduce la prensa oficial en la isla, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba calificó el informe de calumnias, parte, dijo, de la despiadada y criminal persecución planeada, organizada y financiada por el gobierno de Estados Unidos. Semana pone nombre y apellido al presunto gestor del acto de espionaje, José Luis Ponce, el embajador de la isla en Colombia, acreditado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Coronel de la Dirección de Inteligencia Castrista, en 1993, Ponce ocupó el cargo de secretario de prensa de la entonces Sección de Intereses de la isla en Washington. En 1996 fue expulsado del país por realizar actividades fuera de la competencia diplomática. En relación a la investigación de semana, la congresista colombiana Margarita Restrepo escribió en Twitter: la infiltración de agentes de la inteligencia cubanos en nuestro país no era una fábula ni una teoría conspirativa. Para nadie es un secreto que la extrema izquierda neocomunista de Colombia ha tenido en Cuba una fuente de recursos y de respaldo político. En las últimas horas se conoció en un comunicado que los exnegociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo agradecen a Cuba su papel en el proceso de paz con las FARC. El presidente Duque ha reiterado el pedido de extradición de miembros del ELN que están en Cuba, a quienes culpa de la muerte de 22 cadetes en un atentado del grupo terrorista en enero de 2019. Cuba ha respondido que, según el protocolo de las pláticas, esta petición no procede. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Díaz-Canel, el presidente que nadie eligió ni votó por él, porque fue puesto a dedo por su jefe, el decrépito dictador Raúl Castro, está tratando de engañar a los estudiantes para que lo apoyen en su demagogia, porque como les dije antes, no puede reunirse con los padres de estos jóvenes que lo conocen muy bien y que saben de sus mentiras y a los cuales él ya no puede hacerles una promesa más, ni un engaño más. Entre los muchos temas que trató con los estudiantes de la CUJAE, les dijo que para cambiar e ir a esa prosperidad deseada, es necesario tener justicia social, y que para tener justicia social hay que tener una economía que la sustente. Hasta aquí lo que dijo él, pero todo eso es una falacia. No puede haber justicia social sin libertad. Qué pena que ningún estudiante allí le recordó que mientras la población pasa hambre y hace colas desde la madrugada, su hijastro Manolito gasta dólares en bacanales haciendo turismo con su novia por el mundo entero. Ahora, después de más de 60 años de dictadura, van a lograr la prosperidad. Si no han podido lograrlo, repito, en más de 60 años tratando de llevar al pueblo de a pie, a latigazos, al futuro luminoso del comunismo, dejando atrás un reguero de miles de fusilados, de torturados, de mutilados en las cárceles políticas y los campos de trabajo forzados, provocando que la quinta parte de la población tuviera que huir de la isla buscando la libertad que en Cuba no existe hace ya más de 6 décadas. Pero ahora Díaz-Canel va a lograr la prosperidad. Yo pienso que no tendrá tiempo material para ese nuevo experimento, porque los días que le quedan a la dictadura comunista no parecen ser muchos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba. En Matanzas, 21 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. En otras noticias de América Latina, el presidente electo Joe Biden reconocerá al opositor Juan Guaidó como el líder de Venezuela, asegura el nominado a secretario de Estado de su gabinete. Desde Washington, Tony Cano informa.
El gobierno electo Joe Biden reconocerá al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de la nación sudamericana, dijo el martes Anthony Blinken, nominado para encabezar el Departamento de Estado en la nueva administración estadounidense.
We need an effective policy that can restore Venezuela.
Blinken dijo a miembros del Senado que Biden buscaría sanciones más efectivas contra Venezuela para llevar a la salida del cargo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y añadió que la nueva administración en Estados Unidos sostendría políticas más inclinadas a proveer asistencia humanitaria al país petrolero. Washington, junto con decenas de otros países, reconoció al opositor Guaidó como líder legítimo de Venezuela, argumentando que la reelección de Maduro en mayo de 2018 fue manipulada. Necesitamos una política eficaz que pueda restaurar la democracia en Venezuela, comenzando con elecciones libres y justas, dijo Blinken. El impulso de Guaidó para buscar la salida del poder de Maduro, en cuyo mandato colapsó la economía de la nación de la OPEP y quien está acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos, se ha estancado. Maduro llama a Guaidó un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo con un golpe, aunque sus aliados han expresado su deseo de entablar negociaciones con la administración de Biden, después de años de tensiones y el aumento de sanciones estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco ha agradecido la labor del clero venezolano y les ha hecho un llamado de unidad. No podemos actuar solos, aislados, autosuficientes, con agendas encubiertas, advirtió el Papa en un breve video para los obispos y sacerdotes venezolanos durante un encuentro virtual. El pontífice advirtió contra la división: que no se fracturen los hermanos, no se fracturen. Siempre hay una posibilidad de unirse, como siempre hay una posibilidad de aislarse y crear una actitud del corazón sectaria. El Papa Francisco les agradeció su atención a los enfermos, su acompañamiento al personal médico, paramédicos y voluntarios que asisten a los pacientes en la pandemia y su ayuda a los pobres y excluidos. Les agradezco el testimonio de amor y del servicio a los hermanos y hermanas venezolanos, indicó el sumo pontífice. Este es el segundo mensaje en un mes que el Papa Francisco envía a la Iglesia Católica en Venezuela. Y miles de emigrantes hondureños volvieron a su país cansados y desilusionados tras un fallido intento por alcanzar llegar a los Estados Unidos. Jorge Orellana nos explica.
Miles de emigrantes hondureños retornaron apesadumbrados a Honduras tras un fallido intento por llegar en caravana a Estados Unidos. Agotados y desmotivados, los migrantes hondureños emprendieron el regreso a Honduras después de que las fuerzas de seguridad en Guatemala disolvieran a la fuerza la caravana y los obligaran a retroceder en el departamento de Chiquimula, al este de la ciudad de Guatemala y cercano a la línea fronteriza. Los hondureños que retornaron al país forman parte de una caravana migrante conformada por más de 9.000 personas, de acuerdo con cálculos oficiales. La migrante hondureña que retornó a su país, Rosa Baquedano, dijo:
sí, yo quiero volver a intentar. Nosotros no queremos regresarlo para Honduras porque ya estamos macaneados. Nosotros queremos regresar otra vez.
Por su parte, José Vázquez, también migrante hondureño, declaró:
todo eso, nosotros no tenemos nada. Perdimos todo, no tenemos casa, nada. Pero nosotros hemos buscado el sueño americano porque queremos... ese es el sueño de nosotros.
Entre tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, sobre la migración hacia Estados Unidos, dijo:
no se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias o militarizando la frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados Unidos lo hacen obligados por la necesidad, lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la aprobación de Argentina de la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V a mayores de 60 años permitirá que el presidente del país sudamericano, Alberto Fernández, se aplique la droga en cualquier momento, ha dicho hoy una fuente de la presidencia argentina. El ente regulador de medicamentos argentino, ANMAT, informó que la vacuna Sputnik V posee un margen aceptable de seguridad, inmunogenicidad y eficacia para mayores de 60 años, recomendado al Ministerio de Salud esta aplicación a las personas en esa franja de edad. Está allanado el camino para que el presidente se vacune en cualquier momento y así lo hará, dijo a Reuters una fuente de la presidencia argentina. Son las 6:48, un vistazo al mundo. Como parte de la lucha global contra el coronavirus, el gobierno de España enviará vacunas a algunos países pobres de África y también de América Latina, pero no incluirá a Cuba. La razón nos la cuenta desde Madrid Michelle Suárez.
España cederá parte de sus vacunas a países con dificultades en África y América Latina, según informó la ministra portavoz del gobierno, María de Jesús Montero.
La Unión Europea tiene previsto sumarse a este esfuerzo con el 5% de las vacunas adquiridas para que sean compartidas en estos contextos humanitarios, siempre sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población local.
Entre los beneficiados de América Latina estarán Haití, Nicaragua, Bolivia y El Salvador, bajo el mecanismo denominado COVAX y a través de la Unión Europea. Según un documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí, Cuba no aparece en la lista, a pesar de que las vacunas nacionales aún están en fase de investigación, de acuerdo con los informes de La Habana.
El plan presenta como grupos prioritarios para la vacunación, en primer lugar, población refugiada, desplazada y solicitantes de asilo, especialmente en países en desarrollo. En segundo lugar, países menos adelantados en el desarrollo de la vacunación. Y en tercer lugar y por último, países socios de la cooperación española.
Según la Organización Mundial de la Salud, el objetivo es lograr la vacunación de todo el personal sanitario y de la población vulnerable, es decir, a más de 1.500 millones de personas, de ellas 260 millones en África y 130 millones en América Latina y el Caribe. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y este martes, justo antes de terminar el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores de Irán anunció sanciones contra Donald Trump y Mike Pompeo, su secretario de Estado, por su presunto papel en acto de terror y medidas inhumanas contra el país persa, dicen ellos. La lista de sancionados incluye también al exsecretario de Defensa Mark Esper, al secretario de Defensa en funciones Christopher Miller, al secretario del Tesoro Stephen Mnuchin y otros altos cargos estadounidenses, también incluyendo la directora de la CIA, Gina Haspel, y el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. Un portavoz de la Cancillería dijo que las sanciones se impusieron por dictar la orden y dirigir el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, quien falleció en enero de 2020 en un bombardeo selectivo estadounidense a través de un dron en Bagdad. Y Radio Free Asia está informando que más de 180.000 empleados civiles del gobierno de Hong Kong deberán elegir entre sus trabajos y la libertad de hablar y actuar libremente fuera de su centro de labor, considerando que el gobierno insiste en que presten un juramento de lealtad que incluye el compromiso de no socavar al gobierno. Una directiva enviada a la totalidad del servicio civil el 15 de enero declara que cualquier funcionario civil que abogue o apoye la independencia de Hong Kong será despedido de su puesto. La jefe ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, declaró a la prensa que era solo natural que los funcionarios civiles juraran lealtad al gobierno y advirtió que cualquiera que viole dicho juramento tendría que enfrentar las debidas repercusiones. Y vamos a la península ibérica. Una fuerte explosión ocurrida este miércoles en un edificio en el centro de Madrid, en España, posiblemente en un escape de gas, ha dejado varias muertes y heridos, ha señalado el alcalde de la capital española.
Una explosión conmocionó el miércoles a Madrid. El estallido, registrado en un edificio del centro de la capital española, provocó muertes y dejó varios heridos. El alcalde José Luis Martínez Almeida apuntó que la causa sería posiblemente una explosión de gas y que el inmueble estaba incendiándose por dentro. Sin embargo, los bomberos no consideraban prudente intervenir porque esto podría afectar la estabilidad y estructura del edificio. Las autoridades acordonaron la zona, llena de los restos del edificio que salieron despedidos por la explosión. La detonación se produjo en la céntrica calle Toledo, en un edificio perteneciente a una parroquia, entre una residencia de ancianos y una escuela, pero en ninguno de estos dos centros hubo heridos.
Y a las 6:52, el pastor apostólico Alain Toledano analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la situación del COVID-19 en Santiago de Cuba y concluye que el único responsable es el propio gobierno. Noticia en perspectiva.
Bueno, estamos viviendo un momento de metástasis política, si así se le pudiera llamar, por el hecho de que los ciudadanos cubanos han demostrado su obediencia, su disciplina, al ver que en el primer brote de coronavirus, Santiago de Cuba fue una de las ciudades que se pasó más de 6 meses sin tener supuestamente un caso de coronavirus. El sistema o los que están dirigiendo el gobierno de Cuba empezaron a especular, a decir que Cuba era un destino seguro. empezaron a llamar el turismo, abrieron el turismo, y resulta que se ha colapsado el país. Se ha colapsado el país de una manera. Mi ciudad, que era una ciudad que estaba limpia, supuestamente, sin coronavirus por meses, ahora es una de las ciudades donde más coronavirus hay en todo el país. ¿Quién es el culpable de eso? La gran potencia médica de Cuba, que especuló que era un destino seguro y que todo estaba bien, bien organizado. Resulta que todo se le ha ido del control, de la mano, porque realmente lo que ellos dicen que tienen bajo control, no tienen ningún control. Entonces, ¿quiénes están pagando? Los que están pagando con su vida son los ciudadanos cubanos, los santiagueros, los habaneros, son los que están pagando con su vida por 4 centavos que ellos necesitan echarse en el bolsillo, en las arcas del gobierno, para poder supuestamente mantener el país. Mantener un país que ninguna de las tiendas que antes el cubano podía comprar, ahora puede comprar. No, ya se le fue. A ellos no se le va a ir. A ellos se les fue. Oiga, una cosa es escuchar de adentro de la isla lo que está pasando, y otra cosa es lo que vivimos diario aquí. Que yo te cuente poco para ver la situación real de lo que estamos viviendo. ¿Dónde está el verdadero problema de esta gente? Llevan más de 6 décadas, fracaso tras fracaso, culpando a los países extranjeros fuera de Cuba, los países alrededor de Cuba, culpando a Estados Unidos de su fracaso. Pero cuando han tenido la oportunidad de mostrar una buena administración, nunca lo han logrado. Uno, porque han revelado el corazón del hombre contra Dios. Es el primer pecado de muerte mortal que tiene este país. Número dos, han querido montarse en el lugar de Dios y no han podido. Y número dos, la administración está corrompida. Al la administración estar corrompida, entonces no funciona nada. Es una guerra interna que tienen ellos, que se vierte sobre la sociedad. Y los hechos son más elocuentes que la palabra. Ellos no van a fracasar. Ellos fracasaron desde que entraron. La esperanza y el sueño del cubano es libertad, es prosperidad. El sueño del cubano es un cambio y una buena administración.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo, el especialista de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Varias noticias en el béisbol de las grandes ligas. Los Azulejos de Toronto y el outfielder George Springer están por firmar un contrato de 6 temporadas y $150 millones. Esto según la página digital oficial del béisbol de las grandes ligas. Claro, todavía están los exámenes físicos, que George Springer va a tener que someterse a muchos exámenes antes de que el club canadiense suelte $150 millones. Esa no es la única noticia que hay en el béisbol de las grandes ligas. Otro outfielder de los Astros de Houston, Michael Brantley, decidió quedarse con el equipo. Será un contrato de 2 temporadas y $32 millones. Batió el año pasado 309 con promedio en base 370. Y gracias a él, en gran parte, los Astros de Houston estuvieron a solamente una victoria de alcanzar la Serie Mundial. Otro pelotero que cambió de equipo, el pitcher zurdo J.A. Happ, ahora le pertenece a los Mellizos de Minnesota, un contrato de 1 temporada y $8 millones. Se lanzó con los Yankees, le fue más o menos bien, pero ahora se queda en la Liga Americana y estará con Minnesota. Efectividad 3.47, 42 ponches en 49 innings y un tercio. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Continúa el COVID-19 maltratando la liga. Pospuesto el partido que se iba a jugar esta noche en el Pacífico Norte entre Memphis, los Grizzlies de Memphis y los Trail Blazers de Portland. Hay varios partidos muy interesantes en la jornada de hoy. Por ejemplo, Miami Heat contra Toronto. Filadelfia recibe a Boston. Boston ahora sí puede jugar. Ya pasó el susto del coronavirus. También tenemos, y también en el fútbol, les vamos a dar un resumen completo de lo que está ocurriendo en la jornada europea, incluyendo la derrota que sufrió hoy el Real Madrid. Oyeron bien. Solamente 2 partidos en la NBA anoche. Vamos a hablar de ellos en Al Duro y Sin Guantes cuando arranque dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Estuvo el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorí de Darius, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en esta próxima emisión 10 de la noche, hora del Este, con más noticias. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.